Corría el año 1981. Querida abuela fallecía luego de unas tristes jornadas de internación en un hospital público en la zona del sur del barrio de Flores. Claro. Fue mi primer impacto, mi primer golpe mortífero, mi primera ventana a la muerte. Los velorios hoy no son moneda corriente. Se está superando el mito paleocristiano de la resurrección en carne y hueso de todos aquellos que a través del tiempo y la historia transitaron los caminos de este planeta. Aquella muerte impactó fervorosamente en mi interior. Pero creo que esto no es producto del delirio, ni de resabios melancólicos de aquel durísimo golpe. Recuerdo la casa velatoria de la calle Martínez Castro, a pocas cuadras del Parque Avellaneda. La casa funeraria barrial. ¿Cuántos fueron a hacer su último descanso a ese lugar? Sería motivo de investigación. Pero me tocó a mí vivir esa experiencia. Mientras el cuerpo inerte yacía en el féretro, con sus dedos de ambas manos entrelazados, con un crucifijo que atravesaba semejante cuadro, recuerdo llorar impunemente frente a esa figura geométrica de madera, que no me atrevo a definir técnicamente. Sobre el final de la jornada, hora, hora y media antes del traslado, recuerdo a una mujer vestida de blanco, completamente, sin ornamentas, sin telas complejas, un lienzo blanco. Duro, seco, frío. Se para junto a mí y me dice: esa mujer está sufriendo. Tienes que soltarle las manos. Esa mujer quiere ser libre. Suéltale las manos, por favor. Aún recuerdo con escalofrío la escena. Me pasó a mí, sí, me pasó. Y quizás no lo crean, pero pasó. Si bien los relatos de distintas épocas hablan de una joven muy bella, siempre vestida de blanco, que recuenta a jóvenes solitarios en los alrededores del barrio La Recoleta, hay uno de estos relatos que merece una particular atención, Blancofónicos. El mito urbano refiere a un joven solitario que encuentra una hermosa muchacha vestida de blanco a quien invita a bailar. Luego, copete de por medio, la joven empieza a sentir frío. El galán como correspondía en aquellos tiempos, ofrece su abrigo. Desgraciadamente, la joven vuelca el café en la prenda y se compromete a limpiarla. Luego es acompañada a su casa y dice que la verá nuevamente al día siguiente. Cuando el joven va a la vivienda de la misteriosa dama o mujer vestida de blanco, la madre a este impertérito joven, curioso, le comunica que la joven ha muerto hace tiempo y que está enterrada en una bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta. Esta mujer vuelve a reflotar todo ese dolor con el cual lidia cotidianamente. Desesperado, el joven va a esa bóveda indicada y allí encuentra su saco colgado en la puerta del panteón. Cacofónicos, tengo mi saco azul, tengo mi saco azul. Ante este descubrimiento, el joven enloquece y así nace el mito, la leyenda o esta trágica historia, como dicen. La verdad del fantasma de la dama de blanco. Pero aquí el punto interesante. ¿Quién era en realidad la dama de blanco en que se basa el mito urbano, modernizado y transfigurado a través de los años? Se trata, mis queridas y mis queridos cacofónicos, nada más ni nada menos que Rufina Cambaceres, hija única del escritor Eugenio, que le había ofrecido su apellido, reconocido por escritos histriónicos en los que desnudó las hipocresías de la sociedad de fines de 1800. Cuando Cambaceres murió, Luisa Bacchisi, la más bailarina italiana, y la joven Rufina quedaron solas en una muy buena posición económica. La joven crecía como crecía su belleza, pero su carácter era introvertido. El que después fuera único presidente argentino soltero, Hipólito Yrigoyen, dicen, se convirtió en su amante, trepador de ventanas durante las madrugadas ocultas. El 31 de mayo de 1902, día en que esta dichosa joven cumpliría 19 años, todo estaba preparado. Una fiesta espeluznante terminaría en una hermosa velada en el Teatro Colón. Cuando Rufina pasó a su cuarto a buscar la capa que llevaría para vestir en esta afamada gala, lo hizo en compañía de una íntima amiga, de la cual no conocemos el nombre. Aquí estaría un entramado del misterio, habría que localizarla. Ella reveló un terrible secreto: su novio, Yrigoyen, don Hipólito, el caudillo radical, era amante de su propia madre. La revelación, claro, cacofónicos, provocó un golpe emocional a esta joven que, dicen, murió de un síncope. Así estaría definido en el acta de defunción, de acuerdo al relato del médico. Al día siguiente, Luisa y Hipólito Yrigoyen sepultaron en la Recoleta. Pocos días después, el cuidador de la bóveda de los Cambaceres reveló lo que había sucedido en la misma. El ataúd de Rufina estaba abierto. La tapa estaba rota. Y la joven, desperdigada en el frío cerámico. La explicación oficial que se dio en aquel momento de ese macabro hallazgo fue que se trató de un robo, dado que la joven fue enterrada con, obviamente, sus mejores joyas. Pero la madre, para disipar todas estas mentiras, terminó el resto de sus días torturada por la convicción de que su hija había sido enterrada viva. ¡Qué joyas! ¡Qué riquezas! Mi hija fue enterrada viva y fue víctima de un ataque cataléptico, cacofónicos. Claro, La leyenda surgió al constatar que alrededor de la tapa del ataúd se encontraron algunos zarpazos o arañazos en terminología humana. Si la joven hubiese logrado salir, evidentemente se enfrentó a paredes herméticamente cerradas. Esa bóveda fría era un cementerio más frío y solitario. Entonces, víctima del terror, realmente volvió a morir por segunda vez. ¿Qué se sentirá, Cacofónicos, morir por segunda vez? ¡Qué misterio!, ¿no? La trágica realidad de esta historia es que Hipólito Yrigoyen, después de un tiempo, tuvo un hijo con la viuda de Cambaceres. Después de todos estos sucesos, se levantó el monumento funerario en la bóveda, donde hoy, sí, hoy, aún hoy, puede observarse a una joven frente a la puerta de la misma en la cripta, tomándose del picaporte, como queriendo salir. Querida abuela, esa mujer de blanco que apareció mientras estábamos despidiendo, no me atrevería a aseverar que fue ella. Pero quizás alguien leyó esta historia antes, se interesó y la personificó, la teatralizó. Para quien sea esa dama de blanco que hoy seguramente esté muerta, mi más respetuoso saludo, como se haya llamado, Olga, Miriam, estuviste allí, Cacofónicos. Las clases sociales se hacen presentes también en la muerte. ¡Hasta la próxima! Nublada tarde.